junta para celebrar la Navidad en Campo Club de San Cristóbal. ¡En vivo! ¡Guasón Razobal!
¡Hay bombón en el mercado!
¡Raulín Rodríguez!
¡Por las calles camino a Montevideo!
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América. Siempre a la altura de los nuevos tiempos.
Joan Laureano Reyes, artista gráfico ilustrador egresado de la Escuela de Diseño Chabón. Apasionado creativo que fusiona el arte con la narrativa visual, que transmiten historias de manera única. Su enfoque se centra en la ilustración y animación, desde storyboard hasta animación 2D, buscando constantemente expandir horizontes artísticos y colaborar en proyectos innovadores. Con habilidades en diseño de personajes, plantillas, arte conceptual, cómics, ambientes y video edición, este profesional está listo para llevar las ideas creativas a nuevas alturas en el mundo de la ilustración y animación.
Bienvenidos a este su programa Agenda Libre. El día de hoy tenemos a un joven ilustrador dominicano que nos acompaña para dar testimonio sobre su desarrollo profesional, sobre su estancia en la universidad y un poco más sobre los detalles de su portafolio. Nos acompaña Joan Laureano Reyes el día de hoy. ¿Cómo estás, Joan?
Bien, y gracias por darme la oportunidad de poder comunicarte con la información sobre mi proceso en la universidad, sobre mis procesos creativos y sobre cómo yo como un ilustrador dominicano me estoy desarrollando.
Vamos a empezar de cero. ¿Qué es un ilustrador? ¿Qué es la ilustración?
La ilustración, al menos para mí, porque cada quien tiene su propia definición, es una de las grandes ventajas que tiene el arte sobre cualquier otra maestría. La ilustración es comunicación. La ilustración es un medio en el que cualquiera puede como que desarrollar una imagen, ya sea por pintura, hasta por fotografía. Alguna persona llamaría ilustración y fotografía personalización. Porque en cierta forma todo es cinematografía, todo es escenario, todo es composición. Por composición me refiero para aquello, porque a veces como que hablo de tema y se me olvida que hay una persona. Composición son como que los elementos que componen una pieza, como tú y yo estamos aquí y eso puede ser una composición de dos personas.
Claro.
Eso es ilustración.
Claro.
Enviar a mí.
Y, por ejemplo, ¿tú qué, cómo empezaste con esto? ¿Qué fue lo primero que te indicó a ti en tus primeros pasos? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cómo entraste? ¿Cómo empezó todo?
Bueno, es una larga historia, básicamente, toda mi vida. Yo siempre, desde muy joven, he visto como que el arte siempre me ha gustado dibujar y poder expresarme lo que estoy viendo. Yo recuerdo que una de las primeras memorias que yo tengo desde muy joven era que yo tenía un libro de inglés que me habían traído una de nuestros tíos. Y en ello yo lo que hacía era como que replicaba las ilustraciones que tenían ahí y las ponía al lado. Y básicamente como que creo que ahí fue como que empezó y empezó a dibujar todo lo que veía.
Claro.
Cuando estaba en el colegio, realmente no lo veía como una forma de vivir. O sea, yo lo veía como un hobby, básicamente. Y como que mientras más me iba desarrollando y estaba pensando que, oh, como que, ¿qué voy a hacer? Como que, wow, toda esta cosa, como que toda mi vida yo estaba teniendo esta cosa al frente y ahora como que me doy cuenta y desperté y dije, ok, esto es lo que voy a hacer porque esto es lo que soy bueno, esto es lo que me da vida, esto es lo que quiero ser recordado.
Claro. Ciertamente los hobbies de, vamos a decir, la niñez o de la infancia se convierten en una parte muy importante de nuestra
No
vida.
define.
Un día estamos dando pelotazo en una pared y al otro día queremos ser futbolista porque es lo que nos hace sentido. Y a veces como que lo negamos un poco, pero la verdad es que es nuestra manera natural de expresarnos con el mundo, así como lo dices tú. Entonces, ya entrando un poco en materia, ¿cuáles fueron los primeros pasos que tú tomaste ya aquí en la República Dominicana para poder desarrollarte en ese ámbito?
Bueno, para empezar, mi preparación pre-universidad era bastante como que casual porque era básicamente un hobby. Luego, cuando me lo tomé más en serio, empecé a coger cursos online y preparándome para, ok, ya, esto va en serio, tengo que ponerme la pila, tengo que saber lo que estoy haciendo bien. Y para mi sorpresa, me pudieron aceptar en una de las grandes universidades de
Wow.
solución del país entero, que es Chabón, que está asociada a Parsons, que también es una de las más grandes en Estados Unidos. Y eso como que, ok, ya, di
Sí,
el primer paso,
un level up.
ya entré. Y de ahí ya empezó mi preparación profesional, pude conocer mucha gente increíble, el ambiente fue bastante agradable, mucha gente que, como yo, que me puede sentir como que cómodo hablando con ellos sobre que tenemos los mismos intereses. Y no
Claro.
solo con los estudiantes, con los profesores, porque todos éramos básicamente estudiantes.
Claro.
Ninguno le estaba dejando de aprender.
Ciertamente sí, en la universidad y sobre todo cuando nos topamos con personas que estudian lo mismo que nosotros es increíble porque podemos hacer un montón de puntos de vista diferentes, ponerlo a colación y muchas veces eso cambia parte de nuestra identidad. Sin embargo, es bien sabido que en el arte hay mucha parte subjetiva, hay mucha parte de tu experiencia de vida, de lo que tú quieres mostrar, de tu estilo, de tu esencia. ¿Cuál es tu esencia?
Cada quien tiene su esencia y la esencia, al menos en el arte, es algo que siempre va cambiando porque todo es como agua. O sea,
Claro.
un día tú puedes decir como que, ok, yo quiero hacer pintura, yo quiero hacer un bello arte, yo quiero hacer cosas. Y luego tú te levantas la mañana siguiente y quiero hacer como que, oh, quiero hacer ilustración más digital, quiero
Claro.
enfocarme más en lo que es la
Al
animación.
final son canales, pero el método es
Son canales.
expresarte,
El
claro.
método es siempre expresarte como las personas cambian, como que tu estilo también refleja eso. Y
Totalmente.
definitivamente como que la universidad, eso sí son más claros que hay. Nada, porque la gente del primer mes, comparado con la gente del primer año, como que ya ni parece la misma gente.
Claro. Bueno, mira, yo tengo una experiencia personal similar y yo considero que cada profesión tiene como su grado de similitud. En ese caso, como tú dices bien, hay unos estudiantes en el primer año, después en los siguientes años y la diferencia, aparte de toda la lucha que se coge en el proceso, es
Ya sé.
como saber un poquito más de ti mismo. O sea, uno muchas veces va a los cursos, a las universidades, a aprender de uno mismo.
Claro.
Entonces, me pasó a mí, por ejemplo, en ingeniería, que yo poder ver ese antes y ese después era como, ok, él está en el tercer año porque él sabe lo que quiere y él está en el primer año porque todavía lo está descubriendo. Entonces, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué descubriste tú que te llamaba la atención? Y me imagino que va mucho de la mano con tus primeros, ¿verdad? Como tú dices, los hobbies y todo eso. O sea, ¿cuál es esa diferenciación que tú tienes en el mundo del arte?
Bueno, haciendo esa comparación que hice antes sobre como que el primer mes, el primer año, creo que lo que más cambió de mí fue como el enfoque con el que tomé, con el que empecé con mi iniciativa. Porque yo empecé en la universidad y yo empecé con la idea de que, ok, yo voy a entrar para hacer básicamente lo que soy, pero mejor. O
Claro.
sea, iba como con un poco de que, nada, quiero ser como que dibujar mejor. Luego como que fui desarrollándome más y pues notaba como que mis intereses y con la cosa que me iban dando a probar, poder saber lo que me gustaba y lo que no me gustaba porque estaba en una gran variedad de materias. Y puedo decir, oh, a mí me gusta mucho lo que es el diseño, a mí me gusta lo que es la cinematografía. Me encanta poner esta persona aquí y hacer una composición dinámica, como contar una historia. Y eso era
Claro.
algo que siempre me decía allá de que, Joan, yo solamente quiero que tú me dibujes un gallo, no me hagas una historia, no me hagas todo
Claro.
esto. Y yo como que, a lo que hay.
Claro, es parte de tu esencia y al final tú lo que quieres expresar son historias, como tú dices, es parte importante de ti. Y yo lo veo muy válido porque la verdad es que No importa lo que hagamos, ¿verdad? O sea como sociedad, o sea como persona ya individual, siempre tiene que tener un fin. Una finalidad más allá de lo visual o de lo funcional, tiene que tener un propósito en impactar a una audiencia, en contar una historia, en toda esa cosa que tú trabajas. Entonces, ya entrando un poquito en materia, y anteriormente habíamos hablado de los canales, ¿cuáles son tus canales? ¿Pintas, periódicos, fotografías?
De
¿Cómo lo
acuerdo.
haces?
Yo me enfoco en lo que es la ilustración digital, el storyboarding, la animación y el diseño de personajes.
Okay.
Todo eso se pueden correlacionar gracias a las oportunidades que nos trae la era moderna, ¿no? Con la capacidad de poder compartir todo eso y más que nada por la gran cantidad de información que hay ahora. Tú básicamente puedes amar lo que tú quieres si tú le dedicas el tiempo
Claro,
suficiente.
así es.
Pero yo me pienso enfocar más en lo que es la cinematografía, la composición, y por eso me llamó tanto la atención lo que es el storyboarding, que básicamente sea un director
Claro.
y poder componer escenas con tus propios personajes que vayan a ser en películas, series, adaptaciones y todo eso.
Excelente, excelente. Entonces, dentro de pocos años estamos viendo un proyecto aquí en la República Dominicana, ya con animación y con todo ese proceso que hay detrás que tú bien conoces.
No está lejos de la realidad, pero
Ok.
cosas siempre pueden pasar.
Cosas siempre pueden pasar. Entonces, cuéntanos un poco sobre tus ilustradores favoritos, sobre qué influyó, qué ha influido en tu esencia, que muchas veces ni siquiera son ilustradores, pueden ser cosas que hayan pasado, manera en la que tú percibiste el mundo. ¿Cómo conseguiste tu esencia? ¿Cómo te diste cuenta de ella?
Creo que la forma en la que yo conseguí mi esencia para poder como que identificarme como ilustrador, porque yo siempre he sido como que bastante apegado a lo que son las animaciones, caricaturas, películas, y esos diseños más como que ortodoxos, que no son tan como de que perfectos, y como que siempre le he sentido como que esta cosa como que son más humanas, me gusta ver como que el humano que tú ves, me gusta ver como que los trazos que no son perfectamente lienzos, me gusta ver esa, como esos cositas de gallo que algunos le dicen, no sé.
Sí,
Y
wow.
en la animación, bastante también, y la forma en la que uso los colores, fue bastante orientada por series que veía. Por ejemplo, una que me gustaba mucho era Chowder, que
Chowder,
usaban.
yo pensé eso mismo.
Era que me encantaban como ellos tenían en las temporadas siguientes, que ellos usaban ese mismo trienzo, que las líneas no eran perfectas como en la primera temporada, sino que ellos lo ponían un poquito de rasgado y tenían un efecto ahí súper chulo con la
Sí, un
ropa.
overlay arriba de las cosas que se
Sí, era
movían.
súper chulo a mí.
Flapjack también.
Sí, era muy bueno. Pero creo que la que más como que ha infectado a mi manera, o sea, esos son los colores. Pero en la manera en la que hago composiciones y más como que cosa dinámica, ha sido como que más la japonesa, como que el manga y todo eso. Que claro, todo el mundo a empezar ahora el anime y el manga, como que todo ahora ya ha estado motivando a todo el mundo a que estudie el arte.
Claro.
Sí, empezar con alguno, como que Oda, Ichiro Oda, que es uno de mis favoritos por
Claro.
esa, no solo por la forma en la que él dibuja, sino porque su naturaleza, su idealismo de cómo contar una historia, y algo que yo comparto mucho con él, que es sobre la ideología de una libertad, sobre como que el mismo autor apropiándose de su propia obra, y con el estilo más arraigado con lo que sería Hirohiko Araki, que usa colores más ortodoxos y siempre trata de romper la norma.
Bien, pues vamos a tomar una pequeña pausa y en breve continuamos con esta increíble historia.
Que ahora María, junto a miles de dominicanos en todo el país, sean los dueños de sus propias casas y tengan sus títulos de propiedad. Lo logramos juntos. Más de 7.000 viviendas construidas y entregadas y más de 60.000 títulos de propiedades entregados. Gobierno de la República Dominicana.
Aquí estamos de vuelta en Agenda Libre con Joan Laureano Reyes. Seguimos con la historia, Joan. Entonces, tu inspiración vino mucho de parte de lo que es la cultura japonesa, el anime quizás.
Y la estadounidense, los Looney Tunes y todo eso también han
Okay.
formado parte de mi historia. La japonesa ha sido más como que, como, como, toma de composiciones y cosas así, porque ellos se enfocan más como que en el estilo de cómics y cosas así. Y me interesa más eso, porque comparado con los cómics estadounidenses y con los cómics nipones, se nota mucho la diferencia. Hay una cierta cantidad de impacto que no se encuentra en los cómics estadounidenses, porque como que, al menos para mí, siempre se han sentido como que más estáticos, más cuadrados, y los japoneses son más como que más dinámico, más fuerte, más como que impactoso. Siente
Claro.
como que tú estás viendo una animación en papel.
Claro, ciertamente. De hecho, yo creo que alguna vez llegué a leer por ahí que la creación y construcción de personajes en Asia en general era prácticamente guionizada. Lo que quiero decir es, no solo vamos a crear un personaje que se vea bien y que visualmente esté bien, sino que tiene correlación entre cómo se ve un personaje, lo que transmite, y aunque eso se hace en mucha parte del mundo de forma profesional, ellos se lo toman muy en serio.
Sí, eso
Sobre
es
todo con
verdad.
la evolución del personaje. Pero ya dejando ese tema un poquito de lado, ¿qué programas o herramientas tú utilizas para llevar a cabo tu trabajo?
Creo que yo tengo un set bastante humilde, mi computadora y mi tableta gráfica. Con eso ya uno que me come y vive, como dicen en la universidad.
¿Y qué programas utilizas? ¿Cómo es el día a día en el trabajo? ¿Qué sucede?
De acuerdo, los programas que utilizo mayormente son el Clip Studio, que es básicamente mi herramienta para ir cuando yo quiero hacer ilustraciones, porque tiene básicamente todo lo que el Photoshop tiene. Y más accesible con algunos materiales extra. Aunque también salto de Photoshop cuando quiero usar alguna de esas herramientas más, ¿cómo decirlo? Como máscara de cortes, ¿sí? Eso, que creo que lo tengo un poco mejor. También utilizo lo que es el Cap Studio cuando quiero hacer una edición de video. O el After Effects cuando quiero agregar algún detallito más para alguna animación que estoy haciendo. Y el Toon Boom para hacer más animaciones más, que requieren más movimiento, que no son simplemente efectos, que realmente es, ahí sí son frames de movimiento de personaje.
Claro, no, excelente, excelente. Y dentro de todas estas cosas que hemos hablado, ¿cuáles son las habilidades que tú consideras tu punto fuerte?
Creo que mi punto fuerte son el color. Básicamente creo que la toma de decisiones que yo cojo de color se puede como que diferenciar de varios artistas. Eso fue algo que yo pude notar, no solo como que comparándome con gente en línea, sino con gente de la universidad. Que siempre me he notado más por los colores brillantes porque creo que captan más la atención y son más contrastantes. A mí no me gusta una toma muy popular que alguna gente hace, que como que coge el mismo color y toma los detalles con el mismo color, pero con un color degradado. Yo creo que tú puedes hacer algo muy interesante con eso.
Claro.
También creo que a mí mi punto fuerte más que nada son como que el diseño del personaje y las composiciones de escenas, el storyboarding, creo que son mi punto más fuerte.
Condensando todo lo que hemos dicho hoy, ¿cómo tú definirías tu estilo de ilustración?
Es un poco difícil. Creo que si tuviera que centrarlo, porque en especial ahora que soy joven, por así decirlo, siempre como que trato de ir cambiando y probar cosas nuevas, pero creo que algo que siempre se ha mantenido es como que ese estilo caricaturesco y con líneas más gruesas, en colores brillantes, porque solo como que me gusta a mí y quiero como que transmitir esa idea, porque creo como que esa cosa de que, oh, él tiene confianza en sí mismo, no trata de. Es muy honesto, creo que es un estilo muy honesto, que él te dice lo que trata de decir, no es, es muy, no sé, no sé.
Claro, y es sobre todo un estilo, por lo menos a mi entender, como, ¿verdad? Como espectador, es un estilo que capta la atención así y que logra hacer una sátira de prácticamente cualquier tema, lo cual te permite dos cosas de forma inicial, muchas otras, pero dos cosas de forma inicial. Primero, captar la atención, ¿verdad? Y poder simplificar cualquier tema, sea un tema político, sea un tema de entretenimiento, sea cualquier tema, tú lo puedes entender con la debida ilustración efectuada, ¿verdad? En el proceso. Y lo segundo es que también nos sirve a nosotros para aligerar la carga del consumo de contenido. O sea, hay cosas tremendamente complicadas que ya se están buscando a día de hoy simplificar a través de la ilustración. De hecho, hago un ejemplo bueno, en Singapur las matemáticas se explican a través de ilustraciones, porque visualmente es mucho más fácil de representar. Entonces, nada, mira, te quería preguntar, dentro del mundo de la ilustración, hasta el día de hoy, ¿cuál ha sido tu mayor desafío?
Mi mayor desafío hasta el momento creo que ha sido dos, hasta ahora no podría decir alguno de ellos, creo que fueron los primeros y intermedios años en la universidad, creo que fueron los más fuertes, porque creo que ellos como que como no habían entrado en materia, te estaban dando a probar de todo y no te daban mucho tiempo para respirar, y por alguna razón que aún nadie entiende, lo de ilustradores le dieron como que tanta materia junta, no sé si hubo un problema de eso, pero todito comimos muchísima materia junta y no le. Y todito estábamos como que sobrepasado con eso, y creo que fue uno de los momentos más difíciles porque no había mucha hora de sueño, uno estaba siempre cansado, y como es tan.
Eso
No sé,
afecta la calidad también del trabajo.
la calidad de los trabajos, sí, eso era algo. Y no solo eso, porque como es algo no solamente mentalmente, sino creativamente, exhaustante y hasta físicamente, con alguna materia que tenía que ser trabajos manuales,
Claro.
era bastante agotador. Y tú siempre estabas cansado, tú no podías como que enfocarte. Se aligeró un poco a mediados, pero volvió un poco ahí, pero no tanto fuerte como el primer. Creo que ese fue uno de los más difíciles. Y, pero más que nada, agradezco eso porque forjó un carácter.
Claro.
No todo, pero parte de ahí
Claro.
agradezco porque forjó un carácter.
Claro.
Y básicamente me alegro de haber tomado esa esencia y estar ahí con mi compañero de batalla, porque eso era algo como que estaba en la universidad, como que te daban fuerte, pero al menos tú tenías gente como que con quien recortar
De
el
equipo,
codo.
claro.
Siempre había un equipo ahí y tú siempre podías comparar tus ideas con lo de la otra persona. Y que, oh, no sé cómo funciona esto. Y entonces, pues trata esto, trata aquello, trata otro.
De hecho, a mí me sucedió lo siguiente, y es que también yo tuve ese punto de ruptura en mi, vamos a decir, experiencia estudiantil en la universidad. Y después de ya haberme graduado, me volví parte del panel de egresados y pude ver qué había detrás. Y me di cuenta que hay siempre un punto de ruptura programado, en donde el estudiante recibe una cantidad de cosas, no en todas las carreras, ¿verdad? Pero muchas veces insostenible, por como tú dices, forjar ese carácter. Yo me imagino que tanto para ti como lo fue para mí, después de eso tú sentiste como, wow, se respira mejor, uno valora más el aire, valora más el agua, valora más el sueño, porque ya después de ahí es como que uno siempre se acuerda de ese momento tan complicado que fue ser creativo cuando tú no podías ni pararte bien.
Sí, y no solo eso, al hecho de que te hayan enseñado tantas cosas, eso era lo que hasta algunos profesores decían, eso no es para que tú te lo sepas ahora, sino para que tú te lo sepas luego. Es como que un chip que te meten ahí, que se abría
Claro.
luego de que tú pudieras dormir 4 horas.
Así mismo es. Y que realmente, al final la universidad abre muchas puertas y uno decide por cuál entrar. En este caso, tú tienes bien identificado por cuál quieres entrar y eso es algo que de primera mano te aplaudo. Porque aunque quizás tú puedas interpretar de tus compañeros muchas cosas, es muy complicado saber lo que a uno de verdad le gusta. Y tú no solo tienes esa bendición, tú tienes la bendición de que tú sabes lo que te gusta y eres muy bueno haciéndolo. Ya que mientras nosotros hablamos, aquí hay ilustraciones que se están compartiendo de ti. Paso con eso a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus metas profesionales a corto plazo y a largo plazo también?
para corto plazo digamos como que aquí a mediados del año. Para corto plazo pienso seguir creciendo mi comunidad en línea, quiero seguir como que creando esa comunidad, creando esa conexión con las personas y con mi arte, porque como he dicho, eran dos cosas. La segunda dificultad que me he enfrentado fue luego de salir de la universidad, que era como que cómo encontrar mi nicho en este gran mundo, porque último
Claro.
todo quieren ser el próximo Da Vinci, todo el mundo quiere ser el próximo Oda, todo el mundo quiere ser el
Claro.
próximo, y es como que muy difícil darse a notar, y tú te pegas en la cabeza, tú dices, ¿qué estoy haciendo? El problema soy yo, porque a la gente no le gusta lo que hago,
Claro.
y tú, es algo como que es difícil como que salir de ese mindset. Uno
Sí.
no puede como que simplemente tragarse su palabra y decir, oh, el problema son las otras personas. Uno tiene que entender como que es un proceso y que hay que seguir como que intentando, probando,
Ciertamente.
porque tarde o temprano va a llegar el momento en el que algo va a pasar.
Claro, ciertamente. Y la verdad es que la mayoría de profesionales pueden estar de acuerdo en que el camino a eso que todos deseamos, que es diferente de persona en persona, merece mucho tiempo, a veces mucho más del que uno puede pensar de primera mano. Y no necesariamente recae en las personas, sino en lo que ven las personas de nosotros, en lo que nosotros dejamos que ellos vean. Puede ser incluso una, vamos a decir, una plataforma, una red social lleno de ilustraciones increíbles, pero que quizá no tanta gente tenga la oportunidad de ver, o que tenga un canal limitado, o que quizá no comunique algo enteramente como lo ve el ilustrador. Ya que yo entiendo que gran parte del trabajo que ustedes hacen es poner a las personas en la piel de lo que quieren comunicar. Entonces, es un trabajo muy, muy loable. que tiene muchísimas vertientes. Y cada vez que hablamos, cada vez que tú mencionas algo, se me ocurren dos o tres cosas más. Yo digo, wow, qué increíble, ¿cuánto puede impactar esto?
Sí, tú lo dices así, pero como artista que soy, creo que el arte puede interpretarse como de una manera humilde, pero como he tenido la oportunidad de como que interactuar con otros artistas, ilustradores, nosotros también podemos ser un poco selfish, ¿cómo se dice en español?
Egoístas.
Egoístas con nosotros mismos, porque somos bastante centrificados nosotros mismos, ese, nosotros formamos nuestra propia burbuja intencional o intencional o no
Claro.
intencionalmente alrededor de nosotros y en vez de usamos nuestro poder para forzar nuestras ideas sobre otras personas o usamos nuestra capacidad, pues simplemente como que dar un mensaje que nosotros queremos dar, a veces no es tan profundo como uno puede interpretarlo.
Claro. Bueno, pues ya después de esas palabras, venimos después de un breve descanso.
Cada dominicano cuente con un seguro de salud adecuado y eficiente, lo logramos juntos. 7.5 millones de dominicanos cuentan con una cobertura de salud eficaz. Gobierno de la República Dominicana.
Aquí estamos nuevamente con Joan Laureano y continuamos la conversación que bien interesante que estaba.
Claro.
Continúa contándome.
De acuerdo. Estaba hablando sobre, para los que no estuvieron aquí, sobre que los artistas podemos ser un poco egoístas con nuestra propia forma de comunicarnos y sobre la cosa que podemos tratar. Porque algunas personas piensan como que, oh, qué noble es el arte, como que una persona como que trata de dar un mensaje, quiere hacer el mundo mejor. Y casi siempre no es así, siempre somos como que la mayoría de gente que éramos en la universidad, los profesores. Era
Claro.
como que gente que simplemente hacíamos lo que queríamos, éramos muchachos básicamente.
Bueno, a veces de ser muchachos y de hacer lo que uno quiere salen muchas cosas increíbles.
Claro.
Ya que la verdad es que tú tienes un superpoder. O sea, la ilustración, la forma de condensar algo a nivel visual y explicar es un superpoder. Que tú puedas explicarle a un niño un tema complejo. Que tú puedas explicar leyes, que tú puedas explicar contabilidad, ingeniería, matemáticas, que tú puedas decir a la persona qué no hacer de una manera simplificada, en un manual, en una revista, es un superpoder, ya que realmente la sociedad, y tú lo sabes, cada vez más va tendiendo a un contenido digerible, a un contenido fácil de entender. Ya no es tan común que nos sentemos a leer un
Comida
manual de
rápida.
30 líneas. Entonces, ahora es donde la ilustración brilla más. Entonces, ¿qué crees tú de ese futuro de la ilustración en la vida cotidiana de las personas?
La ilustración ciertamente, en especial ahora que hay tantos anuncios, tanto uso de media, la ilustración es bastante como que fuerte, pero siempre lo ha sido. Siempre han habido carteles, desde los tiempos pasados, siempre han habido esos carteles de promociones, hasta la era de los cavernícolas siempre ha habido ilustración. Esto es una historia muy interesante, si no te importa que yo la cuente.
Claro.
Era sobre, en España o en Francia, no recuerdo, tengo que buscar eso. Habían encontrado unas cuevas de los cavernícolas, porque la gente tiene esa idealización de que ellos dibujaban con roca y cosas así. Básicamente eran círculos y lo llamaban vaca. Pero ellos pensaban, ellos tenían muchas ideas de lo que ellos estaban haciendo. Ellos tenían ese superpoder que estás diciendo. Ellos tenían esa composición en la cabeza y esa creatividad para usar los pocos recursos que tenían. Ellos usaban el barro, ellos usaban ceniza, ellos usaban cosas, ellos usaban colores, ellos no simplemente rayaban
Wow.
piedra en la cosa.
Incluso animaciones, ¿no?
Sí, eso es lo más interesante
Wow.
para mí. Ellos se replicaban el mismo dibujo. Por ejemplo, ya dibujaban un tigre y dibujaban la cabeza del tigre como que moviéndose,
Un frame.
como si fuera un frame de animación. Y no solo eso, eran tan detallados, o sea, tú podrías pensar que lo hizo cualquier ilustrador moderno.
Wow.
Y ellos usaban la ventaja de que estaban en una piedra, ellos usaban la ventaja de que no era una superficie
Claro.
liesa, ellos tenían una superficie grumosa. Y ellos usaban eso para comunicar el volumen de lo que estaban dibujando. Si ellos veían un grumo, o sea, como una roca que está saliendo, ellos le hacían como el cuerpo del güey. como que estaba saliendo, y le agregaba como que ese estilo de profundidad.
Entonces, mira cómo desde tiempos de antaños los ilustradores vienen siendo héroes de la sociedad, porque ¿cuántas personas no se salvaron por no entrar en una cueva que estaba llena de murciélagos? O por salir en un extremo en donde lo que había era un pozo en el fondo que sí había agua o no había agua. O sea, la comunicación visual ha sido clave desde el principio de la historia. Es increíble.
La comunicación es lo que nos humanos.
Wow. Entonces, ya, ¿cómo se ve un Joan en 10 años? 10 años.
10 años es mucho tiempo. Yo para ese entonces espero poder cumplir mi proyecto más grande, que es poder tener mi propio estudio, mi propio equipo de gente y básicamente poder contar mis propias historias, porque ese es como que el punto de todo. Yo creo que toda la persona ilustradora, ilustrador, siempre ha querido como contar algo, siempre ha querido contar esa buena historia, siempre ha querido ser recordado por algo. Y creo que eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer mi estudio en el que yo pueda compartir mis personajes, mis cómics, mis productos y que la gente lo pueda comprar, identificarse con ellos. Yo estoy dando mis pequeños pasos poco a poco ahora. Este mismo año estoy pensando en adentrarme en el internship que están haciendo de Nick para storyboards, que es algo que estoy buscando entrar para este julio. Y básicamente creo que si llego a eso podría marcar un importante paso en mi vida profesional con eso.
Excelente, wow, muy muy aterrizado realmente. Ahora hablando un poquito más de tu portafolio profesional. ¿Cómo tú eliges qué piezas van a para el portafolio y cuáles no?
Depende a quién tú se lo vayas a mandar, porque sea algo que tiene que ser bueno, tiene que ser tu portafolio. Tu portafolio no es algo que simplemente tú le das a cualquiera y tú cargas cualquier pieza al azar. Tiene que saber a quién se te lo está mandando, porque esa persona no le va a importar si tú le traes una pizza, si tú le, si él, no importa si tú le vas a traer
Claro,
una pizza, le está buscando hamburguesa.
claro.
Eso es lo que tú tienes que tener bien claro. No puedo ir con mi diseño caricaturistas hacia, no sé, Blizzard Studio, que ellos usan más algo realista y con pintado, como que un choque muy grande.
Claro, o sea, conocer el receptor.
Conocer el receptor, por eso quise hacer Nick, porque me gustan los storyboards, me gusta el estilo que básicamente tiene de caricaturas y me gusta el sentido del humor que tienen, al menos
Claro.
como tenían antes, no sé
Sin
qué
lugar a
tengan ahora.
dudas, tu esencia tiene mucho campo. O sea, así como está Nick, hay otras cadenas televisivas, están los empaques de los productos de cualquier
Sí,
tipo,
uno
los
no tiene,
manuales. Increíble, ¿no?
uno no puede centrarse porque siempre alguien te va a estar buscando. Uno no puede centrarse. Yo estoy usando a Nick como un ejemplo porque creo que es el más popular, pero
Claro.
claro, productos, stickers, cosas así, hasta uno puede crear su propia marca si está suficientemente como que enfocado y tiene el público suficiente.
Claro. De hecho, ahora está muy de moda que las marcas tienen mascotas. Para cualquier feature nuevo, aplicación nueva, tienen una mascota, ya sea un avatar de inteligencia artificial, ya sea una animación específica de un logo. O sea, ¿por qué? Porque al final las marcas, los logos, son increíbles. Pero a través de la ilustración se llegan a humanizar. Y nosotros lo recordamos más y lo valoramos más. ¿Qué opinión te merece eso?
Eso mismo, exactamente. Creo que ese sentimiento que nos da algo, porque aunque en cierto sentido la letra son dibujos, no es algo que podamos identificar, no tienen ojos, no tienen boca, no es algo que podamos vernos en ellos. Pero al tener una marca, por ejemplo, como que, no sé, Wendy's, que tiene como que esa chica característica ahí, como que algo que la gente puede reconocer, que simplemente cosas así. Los
Claro.
logotipos también son, en cierto sentido, una mascota.
Muy interesante, muy interesante. O sea, la ilustración tiene desde los videojuegos, desde las instrucciones, el conocimiento común de la sociedad. O sea, tiene mucha repercusión. Es muy
Sí,
importante.
es arte.
Es muy importante. Y, o sea, arte, pero también tiene una connotación aplicable directamente para instruir, para inspirar, para motivar, para enseñar. O sea, sin lugar a dudas, tienes un superpoder bien increíble para el día en que vivimos hoy y también el día de las cavernas, como bien tú dijiste al inicio. ¿Hay algún proyecto del que te sientas especialmente orgulloso? ¿Y por qué?
Un proyecto que me siento actualmente orgulloso. Creo que yo había mencionado anteriormente que estaba trabajando en mi cómic. Creo que ese es mi pan y gloria. Es algo que estoy bastante orgulloso y que llevo trabajando desde hace mucho, mucho tiempo desde el colegio, básicamente. Y es una historia que me gustaría contar. No está preparado, o sea, puede explicarse, pero necesito como que formar esa base. Es como tú no puedes poner una bola de bolos en un estante que está flojo. Tú tienes que
Claro.
asegurarte de que esté fuerte. Y luego ahí. Y no solamente como que comprar la bola de bolos. Tú tienes que asegurarte de cómo tú vas cambiando. Y si hay cosas que se tienen que mejorar, se tienen que mejorar. Yo siempre estoy abierto a poder cambiar mi cómic, lo que sea necesario. Y no solo mi cómic, también como que otras series que llevo trabajando toda la universidad, que una serie animada que llevo trabajando toda la universidad, que podría estar ahí y algunos productos o mascotas que tengo ahí que podrían funcionar también.
Wow, eso está muy, muy, muy interesante.
Sí, pero cómic que básicamente el que estoy más orgulloso. Uno siempre tiene idea en la cabeza, pero si tuviera que elegir una serie de esas.
Ok, excelente. ¿Y qué no puedes, si se puede, dar un spoiler más de ese cómic? ¿Qué podemos esperar? ¿De qué se trata? ¿Hay una sinopsis? ¿Hay algo para nosotros?
Bueno, sí, podría decirte que sí. El cómic, quiero hablar de los mensajes, como que el cómic quiere tratar, porque se habló de la sinopsis, como que puede ser un poco confusa. El cómic
Sí.
lo que quiere tratar es sobre cómo es la comunicación y conexiones que nosotros tenemos con otras personas y con la naturaleza. En la historia podemos ver cómo nuestro protagonista se embarca a una aventura en la que se descubre a sí mismo y conecta con otras personas. Y él tiene que aprender a abrirse a otra persona, porque él tiene esa personalidad como que me gusta ayudar a los demás, pero no me gusta como que los demás se van en problemas. Y la única persona con la que él se abre, con básicamente una carga que le está cargando, que es como un artefacto, y él tiene que buscar la manera de liberar a esa persona que está atrapada de ese artefacto para que sea libre, porque es como está atrapado en una radio. Entonces tú solo puedes hablar y comunicarte. Entonces como que es una historia como que es comedia, pero tiene como que esos momentos serios, ¿no? ¿Verdad?
Ok, suena excelente. Y lo que más me impresiona es que desde ya tú estás dando un mensaje. Pero continuamos con esta historia en estos breves mensajes.
Que ahora la mayoría de los dominicanos cuenten con oportunidades de empleo y un sustento digno. Lo logramos juntos. 4.8 millones de dominicanos con empleo. Gobierno de la República Dominicana.
Volvemos nuevamente aquí con Joan Laureano Reyes, un ilustrador de la República Dominicana que nos contaba recientemente sobre uno de sus proyectos que lo tiene más orgulloso, que es un cómic. Nos estaba hablando recientemente sobre él y si quieres puede continuar.
De acuerdo, me siento como que un poco raro que le digan el cómic ya tiene un nombre, fue
Me
bastante confuso.
encantaría conocer cuál es el nombre.
Si tuviera que traducirlo en español, el cómic se llama Quimera Salvaje.
Ok.
La elección del nombre fue porque Quimera se puede identificar como fantasía y sueño juvenil, y como que
Okay.
salvaje sería como que una fantasía salvaje juvenil. Y
Okay.
eso como que trata de decir, porque la mayoría de las personas que están en la historia son jóvenes, están tratando como que descubrirse, encontrar su lugar en el mundo. Y están tratando como que de aprender entre ellos y con la persona que interactúan.
Okay. ¿Y el personaje principal, cómo se llama?
El personaje principal se llama Sonny. Puede
Okay.
cambiarse. El personaje principal se llama Sonny y él fue, básicamente, él fue criado por su hermano adoptivo y por su padre adoptivo, básicamente, él fue abandonado de chico, básicamente sí. Pero no es porque sea serio, es para no. No es como que su padre sea importante, como puede lo inicio de serlo.
Claro.
Pues nada, sí, él básicamente siempre fue como que alguien bastante como que amable, él siempre fue criado con, aunque fue criado con un ambiente rudo, él siempre ha sido como una persona bastante cariñosa porque siempre ha amado a su familia, básicamente. Y hasta un trágico día en el que tuvo que ser separado de ellas y fue por el hecho de que fue básicamente arrastrado por este artefacto que yo había mencionado anteriormente, que no es la culpa del artefacto, sino como que es como que una condición en que los dos cayeron ahí, en la que Sony tiene que descubrir cómo poder liberar a su amiga que está dentro de ahí, amiga hecha artefacto, para poder liberarlo, porque básicamente queda atrapado. Entonces, es como algo así. Tiene un trasfondo súper
Wow.
interesante.
No, sí, se escucha súper interesante, realmente. ¿Y
Sí.
cuándo podremos ver un poco más de eso? Porque entonces tú nos dejas con la gana, pero ¿qué fecha tiene? ¿Podemos ver un one shot, o sea, un primer episodio en un año, en 6 meses? ¿Cuándo tú le vas a hacer eso al mundo?
Okay. Si la comunidad crece, algo así, puede ser que pueda ser el próximo año,
Excelente.
pero un one shot es posible. Un one shot es posible, un one shot es realmente lo que estoy trabajando junto a otro one shot de otra historia que estoy haciendo ahora, que es sobre un pescador, que se podrán ver tal vez a finales de este año, porque como que un poco difícil son conmigo, o a mediados de este
Excelente. Esa
año.
fecha hay que apuntar entonces. Eso está increíble.
Sí, no espero mucha explicación. Yo sé que sale un poco random todo eso, pero es que tiene sentido, pero un poco difícil de explicar.
Claro, no, no te preocupes. Realmente la historia es bien interesante y no es para nada plana. Y entonces, los valores que tú dices que comunica me llaman mucho la atención.
Sí, creo que la naturaleza y la relación entre los humanos, porque no hay naturaleza como que el estilo de ecologista, es como la naturaleza y la conexión nosotros con la naturaleza, la conexión como nosotros como los humanos, interfieren una entre otras y en qué tienen en común, cómo nosotros como humanos podemos como que comprender esos desastres naturales, esas cosas que simplemente como que pasan, esos momentos en los que un oso está pasando por ahí o los pájaros cantan, esa como que comprensión y cómo eso difiere con otras conexiones
Wow.
humanas.
Y yo me imagino que ese proyecto, llevarlo prácticamente tú solo, ha conllevado a hacer muchas etapas que quizás tú no lo sabías desde el día uno,
No.
que han sido algunas más dolorosas que otras, algunas más divertidas, pero ¿en qué momento te ha hecho más ilusión esto del cómic?
Creo que fue cuando tú conoces ese momento, porque tú también eras un creador. Cuando esos cables simplemente como que conectan, como que, oh, si hago esto, todo
Sí,
encaja.
una
Espérate.
explosión en cadena.
Siempre así. Y eso es lo que me encanta de crear, porque cuando hago esta historia, siempre digo como que qué tal si me vuelto cualquiera, y cómo eso afectará a lo otro, y como que siempre como un efecto en cadena, porque ya te apunta como que le tiene un yenka, básicamente. Entonces cada vez que te
Sí.
sale algo, como que algo se tiene como que, y es muy interesante mover este rompecabezas. Entonces como que quiero agregar esto, pero tengo que quitar esto, quiero mover esto, y es muy interesante. Y creo que no solo hay un momento, siempre son todos los momentos que cierro la computadora, cojo esa margota que lleva ahí cogiendo forma
Claro, wow,
y
qué interesante.
la abro y pienso a coger esa mascota y simplemente digo, ok, vamos a cambiar la historia otra vez, vamos a hacer otra vaina.
Qué interesante. Yo tuve la oportunidad de la universidad de desarrollar un libro, o sea, básicamente escribir un libro que tuvo tres versiones y así se sintió, tal y cual como tú dices. Uno avanza en la historia, uno ya hasta le agarra cariño a los personajes y cuando
Claro.
uno se da cuenta, uno mismo, como creador, uno es como un servidor de la historia, porque la historia es viva. Lo que tú comunicas, tu arte, tu cómic, todo, está vivo. Te manda un mensaje atrás, tú mismo dices, nah, eso no combina con su personalidad,
No.
él no puede ser así. Entonces, muy, muy, muy interesante. En mi caso, tuve la oportunidad de publicar ese libro. Incluso llegué a dividir los lectores en dos, en el por qué tú hiciste esto y en el qué bueno que lo hiciste. Que siempre pasa en el momento de todo creador, y estoy muy seguro que te va a pasar a ti también.
Más opiniones siempre son buenas de escuchar, aunque sean buenas o malas.
Claro, la verdad.
Siempre es bueno saber que alguien te está respondiendo y te está escuchando.
Y toda obra que valga la pena de ver, por lo menos en este rubro de la inspiración y la motivación y todas las cosas y todas esas lecciones, siempre hay un momento en donde te quiebra la realidad. Porque te despierta. Al final todo mensaje te tiene que despertar. Si tú atravesaste una obra de línea recta, pues tú te reíste, disfrutaste, pero la verdad es que el mensaje quizá no llegó, porque hay un momento de ruptura.
Claro.
Entonces, y ya en el aspecto técnico, ya sea de colorear, dibujarlo, hacer storyboards en caso de que sea necesario también para el cómic, ¿qué fue lo que más te gustó en este proceso ya de bregar directamente con el cómic?
Diseñar los personajes y, por diseño en persona me refiero a crear su nombre, su personalidad y todo eso. Y creo que el hecho como que simplemente como que crear este mundo en el que se siente como que todo tiene sentido y como que solamente hay que poner los jugadores, ya está el tablero. Eso fue lo como que siempre tuve claro desde que de la historia en el colegio. que era siempre como que primero a un mundo que tenga sentido y luego como que por los jugadores.
Claro, wow, suena muy divertido, la verdad.
Sí, porque la historia estuvo ahí, yo siempre tuve en mente como que, ah, Sony iba a ser protagonista porque me lo había diseñado hace mucho y quería hacer algo con ese diseño y ahora vamos a darle un lugar donde él pueda jugar.
Excelente.
Y
Wow, qué
básicamente fue ese
divertido.
sentido. Fue
Entonces,
difícil.
sí, suena difícil, pero así mismo suena de gratificante. Y me imagino que cuando más avanza la bola de nieve, más gratificante va a ser, más puntos van a conectarse y va a pasar lo que estábamos mencionando anteriormente, que uno va a ser un servidor de la historia.
Sí, algo que no hay que sonar negativo, pero también mientras más grande la cosa, más fuerte la cae. Entonces esperemos
Claro.
que ese estante aguante la bola de bolos.
No, yo estoy seguro que tú vas a poder con eso y con mucho más. Realmente la capacidad que tú nos has demostrado el día de hoy en básicamente cómo tú comunicas y lo aterrizado que tienes tus cosas y buscando aterrizarla más, sabiendo con humildad que no lo sabes todo, es increíble. O
No,
sea, te digo.
uno nunca sabe nada, en especial nosotros los retrodadores, no sabemos nada, nosotros solo seguimos en nuestro corazón.
Entonces, eso tiene sus ventajas, sus muy grandes ventajas. Seguir tu corazón es muy importante independientemente de lo que se haga. Te pregunto ya, ¿qué puedes aconsejar desde tu experiencia a todos los que están interesados en vivir sus sueños con la carrera que les genera pasión y que quizás no es tan entendible socialmente o comúnmente? ¿Qué tú le dirías a esas personas?
Bueno, yo estoy ahí con ellos. O sea, estamos ahí juntos. No po tenemos que mantenernos juntos. Nosotros que tenemos carreras más ortodoxas y queremos seguir nuestras pasiones, podemos encontrarnos con distintas dificultades. Yo tuve suerte de que tuve una familia, tengo una familia que me apoya bastante y que siempre trata como que, aunque me caiga, como que siempre trata como que de levantarme. Eso es algo que no mucha gente tiene la fortuna de tener. Pero aunque hagan esos sacrificios, que yo también tuve que hacer algunos, siempre hay como que intentar de hacerlo, aunque sea un poco, como que seguir esa pasión, seguir esa gana como que de no ser consumido por esa ansiedad que uno tiene. Es difícil, realmente, es muy difícil, pero hay que intentarlo porque al final como que ¿quién va a seguir la pelea sino nosotros?
Claro, te entiendo totalmente. O sea, cuando tú hablas de la dificultad, a veces la dificultad es más presión social que otra cosa. Porque hubieras tomado otro rumbo y te hubieras quedado haciendo personajes en la esquina de tu cuaderno. Entonces, seguir nuestros sueños es muy importante. De hecho, una de las cosas que más genera infelicidad, y ya estoy por datos estadísticos, es trabajar en lo que no te gusta. Nosotros trabajamos más de lo que dormimos, más de lo que comemos. El trabajo y la palabra trabajo suena muy gris, muy aburrida. No le digamos trabajo, vamos a decirle lo que tú haces. Lo que tú haces tiene que ser una cosa que te evoque orgullo, que te haga sentir feliz, que te haga sentir contento de estar vivo y de hacerlo. Y realmente me alegra mucho que hayas decidido seguir tus sueños y que promuevas a que los demás lo hagan también.
Claro, porque hay que decirlo como es, porque también como que te hace tu orgullo de decirle como que es tu trabajo, es tu profesión, es lo que tú estás haciendo. Es como que algo como que el primero que te tiene que tomar en serio eres tú mismo.
Así mismo
Nadie te va
es.
a tomar en serio si tú no lo haces. Tú tienes que, aunque tú hagas caricatura tonta como yo, aunque tú hagas, no sé, programación y quieras diseñar videojuegos y la gente te diga que, ah, yo qué sé, los videojuegos no es un medio o algo así, o la música o algo así. Tú te tienes que tomar en serio y a entender quién tú tienes que escuchar y a quién no.
Exactamente, sí, pienso y totalmente igual. De hecho, uno de los consejos que me dieron a mí estando en el colegio era, mira, cuando tú estás exponiendo, mira a la persona que te está prestando atención, no mira a quien no te está prestando atención. Y tú muy bien conoces el ejemplo este del maquito que subió a la pecera porque era
Claro.
sordo. Todo el mundo le decía a todos de que tú no vas a poder subir, tú no vas a poder subir, tú no vas a poder subir. Y hubo uno que subió, pero simplemente subió porque era sordo, porque no hizo caso. Entonces, lo mismo veo yo en ese, vamos a decir, quimera salvaje que tú montas, que todo el mundo tiene ese potencial, esa fuerza de voluntad de poder cumplir las cosas. Aunque sea en un 10% del tiempo, 15% del tiempo, que después pueda ir calando para ser más feliz. Me alegra mucho lo que compartes. No sé si quieres agregar algo más.
No, creo que ya tuve que comunicar todo lo que tenía que hacer. Algo que lo tienen que entender es que es riesgoso, pero vale la pena.
Excelente. No, estoy totalmente de acuerdo. Muy feliz de esto. Bueno, pues nada, básicamente me queda decir que estoy muy orgulloso de ti. Primero por entrevistarte, segundo por ser tu hermano, que eso nunca se mencionó aquí. Y la verdad es que te felicito mucho por todos los logros que estás obteniendo y los que vas a obtener. Sin más por el momento, gracias por sintonizar Agenda Libre, su programa.
Teleradio América pasa a estar en el canal 20 en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América. Siempre a la altura de los nuevos tiempos. Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América. Siempre a la altura de los nuevos tiempos.
Teleradio América pasa a estar en el canal 20, en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
América, Televisión Mundial. A continuación,
el próximo 5 de noviembre se inicia la siembra de habichuelas en el Valle de San Juan. Los pequeños productores se alinean como corderos al matadero, pues años tras años desfilan por las oficinas de los prestamistas y usureros, quienes ven en cada cosecha